Río de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 31 minutos después de Semana Mayor, estamos de regreso a través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos. Hace calor, cinco estrellas, todavía hay mucha gente de turista en el estado de Morelos. Bienvenidos de nueva cuenta, muchas cosas que hacer, ya lo vieron el día de ayer quienes estuvieron en el centro de Cuernavaca. El Jardín Borda tuvo cine en punto de las 7:30 de la noche. Esto seguramente se estará replicando más adelante y ya lo sabremos mañana que hablemos con Cristian Hernández del Cine Morelos, o que nos haga llegar precisamente esa información. Mientras tanto, bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. Les saludo y le damos la cordial bienvenida a este programa iniciando semana ya de lleno totalmente en abril, también un nuevo mes que viene acompañado de festejos y conmemoraciones. Por ahí el 10 de abril hay algo preparado también por parte de los medios públicos en relación a Emiliano Zapata Salazar, para que estén visitando la página imrit.org. En la producción de este programa, Laura Duarte está ahí atenta también a los teléfonos y a las redes sociales, don Héctor Vargas en la consola principal también de la Radio de Morelos, y pues el día de hoy estaré con ustedes acompañándolos. Tendremos una sorpresa ahorita un poquito más adelante. Mi nombre es Hugo Tenorio, recuerden la página una vez más, imrit.org. Mientras tanto, vamos a los avances para hoy lunes 5 de abril. El Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates durante el mes de abril impartirá cursos y talleres para diversos públicos en formato virtual y obviamente sin costo para los participantes. Les estaremos diciendo de qué se trata. Radionovela, una olvidada tradición oral. El laberinto de la memoria con Raúl Silva, que conversó con la escritora Elizabeth Rosner y nos ofrece también un reportaje. El vino y el arte como productos culturales. Conoceremos la importancia del vino y el arte en los imaginarios culturales. Laboratorio Arte Alameda y el Salón de la Plástica Mexicana recibirán a sus públicos con nuevas exposiciones. Y en las propuestas musicales para este lunes, La Perra Power Duo y también Stanley Turing Time. Estamos en vivo y en directo desde Ocotepec a través del 102.9 al norte de Cuernavaca, para Jojutla 100.5, Yautepec 90.9 y también para Cuautla de Morelos a través del 1390 de amplitud modulada. Los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 777-243-6202, las líneas directas en esta cabina de radio aquí en Ocotepec. A través de Facebook, ahí nos encuentra como Instituto Morelense de Radio y TV, también la producción de este noticiario en formato audiovisual en el Facebook oficial de El Ojo de la Mosca. En Twitter también, si desean usar esa red social, @radio_morelos y @imritv_morelos. Tiempo de las efemérides culturales para esta tarde. Un día como hoy de 1588 nace el filósofo y teórico británico Thomas Hobbes, en cuyas obras afirma que la experiencia es la base del conocimiento, autor de Leviatán o La esencia, forma y poder de una comunidad eclesiástica y civil de 1651. Muere un 4 de diciembre de 1679. 1869 nace el compositor francés Albert Roussel, uno de los principales músicos surgidos después de la Primera Guerra Mundial y autor de la afamada ópera ballet Padmatabi. Muere un 23 de agosto de 1937. 1913 nace la escritora y política mexicana Griselda Álvarez Ponce de León, primera mujer en gobernar el estado de Colima en 1979, autora de El Cementerio de Pájaros, Dos Cantos y Estación Sin Nombre, entre otras. Gana la medalla Belisario Domínguez en 1996 y muere un 26 de marzo del año 2009. Un día como hoy también, pero del año 2000, la novela Los Impacientes del escritor argentino Gonzalo Garcés resulta ganadora del premio Biblioteca Breve de la editorial Six Barrel, uno de los más prestigiados en España. En el año 2007 muere la escritora sueca Maria Grip, considerada como una de las mejores autoras de obras infantiles y también juveniles que han sido traducidas a más de 30 idiomas. Nace un 25 de julio de 1923. 2011 muere a la edad de 85 años el científico estadounidense Baruch Samuel Bloomberg, quien obtuvo el premio Nobel en Medicina en 1976 por sus hallazgos sobre el origen y diseminación de las enfermedades infecciosas. Asimismo, identifica el virus de la hepatitis B y posteriormente desarrolla su vacuna. Nace el 28 de julio de 1925. 2013, el manuscrito original Poeta en Nueva York de Federico García Lorca se exhibe en la Biblioteca Pública de la Gran Manzana como parte de las actividades del festival Lorca in New York a Celebration.
Personaje del día.
Evocamos al poeta mexicano Ramón Martínez Ocaranza, nacido un día como hoy, pero de 1915. Su obra poética tiene como rasgo distintivo la denuncia. Su sutil brutalidad poética queda plasmada en el poema Introducción Poética. Martínez Ocaranza elabora una obra poética que se puede dividir en dos momentos. El primero, que abarca desde su primer libro, Al pan pan y al vino vino, hasta Alegoría de México. En este primer recorrido se puede reconocer a grandes rasgos una poesía comprometida, pero no por ello panfletaria. Asume esto con una postura crítica ante la inquinidad de su tiempo, ante la pobreza, ante la injusticia. Su forma es clásica. Hay un profundo conocimiento del verso medido, del soneto y del endecasílabo en concreto. También se pueden encontrar dísticos y en ocasiones el verso libre, una poesía dentro de la tradición, pero no por ello carente de un estilo propio. Es notable el uso del habla popular y del vituperio para reforzar la indignación. El segundo momento de la obra del poeta abarca su periodo más oscuramente luminoso y que reúne cuatro libros notables para su obra y la lírica nacional: Otoño Encarcelado, 1968, Elegía de los Triángulos, 1974, Elegías en la Muerte de Pablo Neruda, 1977, y Patología del Ser, 1981. Otoño Encarcelado reúne el rigor de las formas clásicas de su primera obra, principalmente el soneto. Sin embargo, a diferencia de los libros anteriores, Martínez Ocaranza condensa una amargura tóxica, madura, que contagia sin escapatoria posible al lector. La denuncia de su anterior etapa deviene en ansiedad por la existencia, por el ser, por el tiempo. Ramón Martínez Ocaranza muere el 21 de septiembre de 1982.
Estas son las breves culturales. El círculo teatral sobrevive gracias a la calidez y entrega del público. Muestra de ello son los 17 años desde que surgió en la Colonia Condesa, el cual, a pesar de los terremotos y la pandemia, lucha por sobrevivir y extender sus objetivos didácticos a comunidades donde el arte escénico es acogido con entusiasmo por los pobladores. El 27 de marzo de 2004, los actores, directores y productores Víctor Carpinteiro y Alberto Estrella se asociaron y consolidaron en la Ciudad de México un
espacio escénico, el cual se inauguró con la obra El Deseo, de Víctor Hugo Rascón Banda, que protagonizaron Ofelia Medina y Carpinteiro, dirigidos por Max Ferrá. El inmueble fue demolido tras el sismo de 2017, y con la pandemia los planes de búsqueda de donaciones y el proyecto arquitectónico quedaron suspendidos, como ocurrió con todas las actividades alrededor del mundo. Esta iniciativa cultural y artística continúa gracias a la voluntad de muchas personas, a nosotros que estamos empecinados a reinventarnos. Ahora que los teatros reactiven de manera paulatina sus funciones, con protocolos sanitarios, el Círculo Teatral a Cielo Abierto ha continuado generando actividades como la del pasado Día Mundial del Teatro, así como diversos montajes y talleres, entre otras iniciativas, bajo la premisa de que este arte es una comunicación que se da en vivo, que estremece, te ofrece un crecimiento interno y te hace mejor como individuo, coincide el gremio artístico. Concluyen la rehabilitación de la Casa Estudio Leonora Carrington. El costo total del proyecto fue de 12 millones de pesos, incluida la compra del inmueble y el proceso de rehabilitación arquitectónica y museográfica. La propiedad fue adquirida por Pablo Weig Carrington, hijo de la artista, quien donará a la Universidad Autónoma Metropolitana 45 esculturas de diferentes formatos. Estamos en el proceso de concretar la donación, expresa en entrevista Francisco Mata Rosas, coordinador general de difusión de la UAM. Hace 104 años nació el 6 de abril Leonora Carrington, pintora y escultora surrealista de origen inglés nacionalizada mexicana. Se activará un sitio web que comprende un recorrido virtual de 360 grados de la casa donde vivió 6 décadas, ubicada en la calle Chihuahua 194, Colonia Roma. También se darán detalles de la etapa de rehabilitación y acondicionamiento museográfico y el desarrollo conceptual del proyecto. El acto se podrá ver a través de YouTube y en la página Casa Leonora Carrington. .wam.mx. Editan obras completas de Juan Manuel Torres, quien perteneció a una generación de escritores tan brillantes, la del medio siglo, que se quedó al margen del canon centrado en unos cuantos. En contra de Torres, operó su temprana muerte, debido a un accidente automovilístico, la falta de reediciones de sus libros y haberse alejado del quehacer literario por dedicarse al cine. Ya está en preparación el segundo tomo de la colección, dedicado a las traducciones hechas por Torres, como la que hizo de Las Tiendas de Color Canela, libro de Bruno Schulz, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque nunca se le reconoció la autoridad a Torres, luego están las cartas, todas desconocidas, que Nogales Baena encontró en lugares como las universidades de Princeton y Yale. El tercer volumen comprenderá la novela Didascalias y dos fragmentos de otra que quedó inconclusa. El último tomo se centrará en el cine. Todos se acompañan de notas de pie de página, reseñas, ensayos y testimonios de su familia. Hasta aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga un excelente inicio de semana, se despide de ustedes su amigo Osvaldo González. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Cuatro de la tarde con 43 minutos a través del Ojo de la Mosca. Ya lo escucharon también al inicio de este programa. Hay talleres por parte del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. De hecho, este miércoles a las 4 de la tarde tienen una lectura de cuentos. Así es que ahí está la invitación. Eso lo podrán ver de manera virtual a través del Facebook de Los Chocolates o también compartido en el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura. Pero siguen abiertas las convocatorias durante este mes de abril. Está abierto el taller de danza folclórica, la biciescuela, el pop-up, la activación física, los huertos urbanos, la gráfica casera, el taller de talabartería y también lectura de cuentos. Mañana estaremos hablando más a fondo sobre cada uno de estos talleres. Mientras tanto, les podemos ir adelantando que son para todas las edades, para que también lo estén tomando en cuenta. Acérquense a Los Chocolates, ya está abierto también, ahí tiene este modo obviamente virtual para que lo estén anotando y en caso de que estén interesadas o interesados en alguno de estos talleres lo tomen en cuenta. Tenemos también más noticias desgraciadamente tristes. La novela gráfica y el cómic mexicano están de luto. Bueno, y todo el país. Falleció el día de ayer domingo el escritor y guionista Francisco Hagenbeck a los 56 años de edad a causa del COVID-19. Fue co-creador del cómic Crimson y también guionista para DC Comics. El único mexicano que ha también hecho guiones completos para cómics de DC. ahora que está tan de moda el regreso de Superman con esa nueva reedición de este 2021. Bueno, Hagenbeck fue un escritor multifacético, entre sus obras se encuentran Trago Amargo, escrita en el año 2006, El Código Nazi, que publicó en el 2008, El Libro Secreto de Frida Kahlo en 2009 y también Por un Puñado de Balas en el año 2016. Otras obras de su autoría son solamente Una Vez, Aliento a Muerte, Simpatía por el Diablo. Además, fue coautor con Bernardo Fernández de Beff de Matar al Candidato, novela inspirada en el asesinato de Donaldo Colosio. Fue ganador también del Premio Nocte en el año 2013 al Mejor Libro Extranjero por su novela El Diablo Me Obligó, escrita 2 años antes. Esta obra fue llevada a la pantalla por Netflix, la serie que se llama Diablero, también para que se den una idea. De hecho, cuando estrenó Netflix, parte de la promoción la hacía él, si mal no recuerdo, esos adelantos que veíamos ahí a través de esta plataforma color rojo, él salía precisamente anunciando parte de Diablero. Así es que descanse en paz el novelista y escritor Hagenbeck, pues una pérdida irreparable, tenía 56 años, seguramente si se meten en este momento a cualquier diario de circulación nacional, ahí tendrán más información. Mientras tanto, vamos a escuchar también trabajo por parte de lo que se hace en Morelos en la hora nacional. Esto se llama Radionovela, una olvidada tradición oral, que es parte también de los talleres que se llevan a cabo ahí en Los Chocolates.
Un paseo por la radionovela mexicana y sus antiguos radioescuchas.
Apague la luz y escuche.
La radio en México se inicia a principios de la década de los 20, pero pudo consolidarse hasta los años 30 cuando surge la XCW. Fue esta una de las primeras emisoras en poseer los recursos económicos, los contactos con las productoras de aparatos electrónicos y la organización necesaria para hacer la radiodifusión en México. La W se preocupó por diseñar una programación atractiva. Fue tal el éxito de la misma que en torno a los aparatos de radio la gente se reunía cada vez con mayor cantidad. A principios de la década de los 30 debutó como actor radiofónico Carlos Chacón Jr. en el cuadro de comedias dominicales de la XCN. Chacón empezó a incursionarse como escritor radiofónico en el programa Las Mejores Escenas del Teatro. En 1934 escribió y realizó lo que sería la primera radionovela titulada El Proceso de Mari, que consta de 20 capítulos de 15 minutos cada uno. En la década de los 40 se verá el crecimiento y popularización del género y se presentaron algunas innovaciones técnicas como los discos de acetato para grabar programas radiofónicos.
La música que llegó para quedarse. Presentamos. Segunda superemisión de Beatlemanía.
Este sistema complicado pero efectivo se empleó en casi todos los programas musicales y programas dialogados transmitidos en serie. La primera en utilizar el sistema fue Radio Programas de México, cadena creada por Azcárraga y cuyo centro era la W. Ya para los años 40 era escaso lo presentado como radioteatro y mucho lo que había de radionovela. Sería larguísimo enumerar las radionovelas transmitidas que tuvieron éxito en esos años. Algunas de ellas son las siguientes: El Conde de Montecristo, Marionetas Animadas, Chucho el Roto, La Sombra del Otro, Don Porfirio Díaz, Amor Imposible, El Seductor y muchas otras. Ángela Vázquez, ama de casa de 80 años, quien radicó en la Ciudad de México durante el auge de la radionovela, trae a su memoria dichos momentos.
Estaban al radio, les gustaban, nos gustaban los programas de los radios. Escuchaba yo la W, había un programa con una estación que se llamaba RCN, y allí salía Porfirio Cadena. Telenovela muy buena, que ya estábamos en la noche para oírlo. Salía el Chucho el Roto. No, era una maravilla. A las 9 de la noche todo mundo se ponía a oír a Chucho el Roto.
Chucho el Roto.
Chucho el Roto, que debido a su éxito se volvió a transmitir una y otra vez, le valió una enorme popularidad al protagonista Edmundo García en el público femenino. Sin embargo, la gran radionovela de la década fue sin duda El Derecho de Nacer.
El Derecho derecho de nacer.
Toda la gente nos traía locos el derecho de nacer. Trabajaba en una casa y a las 9 de la noche, a la hora que pasaba, todo mundo nos sentábamos.
Constituye el mayor éxito de la radio en Cuba y se transmitió en varios países latinoamericanos, como Venezuela, Colombia, Perú, Panamá y Brasil. En México se empezó a transmitir en 1951 a través de la XCX y esterilizada por Dolores del Río en el papel de Elena y Armando Fábregas en la actuación de Albertico Limonta. Mayor duración en los 60 se encuentra San Martín de Porres, Calimán y el caso excepcional de Chucho el Roto, que se mantuvo alrededor de 4 años en el aire, transmitiéndose de lunes a sábado de 20:30 a 21 horas por la W.
La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto.
La declinación de la radionovela no fue inmediata. En los años 70, Carlos Chacón Jr. seguía frente a uno de los cuadros radiofónicos más completos y profesionales con La Sagrada Familia, que según las crónicas de entonces batía récords de auditorio en la W. Por otra parte, Radio Cadena Nacional, RCN, aún se mantenía como importante productora de radionovelas. No obstante, un estudio realizado en 1977 sobre la programación de las radiodifusoras comerciales mostraba ya la declinación de estos espacios radiofónicos y posteriormente en los años 80 marcará el final de una época. En 1982, la W dejó de transmitir la barra matutina de radionovelas, la única que subsistía, la cual fue sustituida con la ampliación de programas como La Mujer Actual, dirigido por Janet Arceo y destinada fundamentalmente a las amas de casa. Así pues, 4 horas diarias de radionovelas que se presentaban el 23% de la programación total de la W fueron canceladas y sustituidas por nuevos programas en claro intento de modernizar sus contenidos y atraer en ese horario a un auditorio femenino en otras formaciones y con nuevas expectativas.
¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
Voy a cantar el corrido del saltador de Camí.
Y ahí tenían un ejemplo de lo que sucede con el taller de radio de Los Chocolates. José Manuel Cadena, nuestro compañero de aquí del IMRI, también lo ha estado dando de manera virtual. Así es que es una de tantas cosas que suceden en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Hay obviamente convocatoria abierta para este mes de abril para que lo estén tomando en cuenta. Son las 2:54 p.m, tiempo de la primera propuesta musical. Lo que vamos a escuchar corre a cargo de un dueto que queremos mucho aquí en la escena morelense de música. La Perra Power Duo nace en 1997 con Elena en el bajo y Perico en la voz y la batería, quienes deciden que el género de rock de cámara será su estandarte y sus ejecuciones sean totalmente en vivo, por lo que no usan el sampleo ni pistas en sus presentaciones. Conforme han trabajado y desarrollado su música, han experimentado también la fusión del jazz y del rock progresivo. Así es que escuchemos esto por parte de La Perra aquí en el Ojo de la Mosca, que se llama Full Session o Ruina Tropical.
Thank you. En México se presentan 10.000 embarazos en niñas menores de 14 años al año.
Es increíble cómo tantas niñas siguen viviendo violencia. Y luego forzarlas a seguir con su embarazo es inhumano. Las niñas no deben ser madres. ¡Punto!
Ya sé. Oye, pero lo que yo había escuchado es que en Morelos, las niñas y adolescentes pueden interrumpir su embarazo cuando fueron víctimas de violencia, sin presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
No solo en Morelos, en todo México se puede interrumpir el embarazo cuando hubo violencia contra ellas. Hay una norma mexicana sobre eso, la NOM 46, y una ley de víctimas. ¡Claro que pueden!
¿A dónde pueden acudir?
En las unidades médicas de la Secretaría de Salud deben realizar la interrupción en las primeras 12 semanas. Y si tienen más de 12 años, ni siquiera tienen que ir los papás. Si la violencia sexual acaba de ocurrir y se acuden las primeras 120 horas, deben darle la pastilla de anticoncepción de emergencia y también medicamento para prevenir un posible contagio de VIH-SIDA.
Qué bueno saberlo, porque todas y todos debemos proteger a las niñas y adolescentes.
Las niñas no son propiedad de nadie. Tienen derecho a jugar, a una alimentación adecuada, a ir a la escuela, a tener un hogar, a ser cuidadas. También tienen derecho a no ser violentadas por ninguna persona, sin importar que sea de su familia. En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria. Solo aquí. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein.
De la tarde con 4 minutos en la radio de Morelos, en la línea telefónica la doctora Sara Vaz para hablar sobre algo que estará sucediendo en el Museo Robert Brady del 14 de abril al 5 de mayo, que es el vino y el arte como productos culturales, este curso. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hola Hugo, muchísimas gracias por la invitación.
Oye, antes que nada platícanos cómo va todo, cómo ha ido todo ahí en el Brady.
Ay, pues, bueno, afortunadamente muy bien. Yo formo parte del claustro de la Universidad Iberoamericana, del Departamento de Arte, y pues hace varios meses que ya estamos trabajando en conjunto con el museo para planear una serie de cursos, de los cuales, bueno, pues es el primero, y estamos muy, muy entusiasmados, muy interesados en que nuestra planta de profesores se vincule con las actividades del museo, pues entre otras cosas para que podamos contribuir y podamos llegar sobre todo al público de Cuernavaca.
Perfecto, pues ahí está. Oye, tema importante, ¿no? El vino y el arte como productos culturales. Justo el día de ayer estaba viendo un documental, bueno, una serie documental sobre Martin Scorsese sobre la ciudad de Nueva York, obviamente, en el cual también le dan vuelta alrededor no solamente del vino, sino en este caso de la cuestión o el hábito de fumar, que aunque dicen que está mal, pues bueno, tiene que ver o está vinculado al arte. Pero bueno, ya eso como ejemplo. En el caso del vino y el arte como productos culturales, platícanos de qué va esto.
Pues mira, es muy interesante. Es un curso que no te podría dar un sommelier, por ejemplo. Yo también tengo la formación de sommelier, pero soy académica.
Okay.
Y a diferencia de, un curso, vamos a decir, de apreciación técnica del vino que te podría dar un sommelier, lo que nosotros queremos hacer es relacionarlo, enfocarlo justamente como un producto cultural que tiene muchísimas similitudes con la producción artística también, ¿no? El vino como arte, el vino enfocado como este producto que soluciona necesidades, claro, pero que también está sometido a una serie de procesos técnicos complejísimos, pero que también además es milenario en la cultura occidental y oriental también, y que ha estado entre nosotros pues, prácticamente desde antes de Cristo, muchísimo tiempo antes de Cristo. Entonces, vamos a hacer una serie de reflexiones y de analogías entre el vino y la obra artística, la apreciación del vino y la estética, el vino y el arte como análisis, como dos productos que se pueden analizar formalmente, y vamos también sobre todo pues a hablar de los mitos que están vinculados al vino, ¿no? De los grandes mitos fundacionales de Occidente, como el mito de Dionisos, por ejemplo, y las bacantes, y cómo eso está relacionado también con una serie de cuestiones que por un lado tienen al vino como un objeto al que hay que tenerle mucho miedo por lo que puede causar, pero por otro lado que también es como la puerta, ¿no? De apertura a una conciencia distinta y a una ritualidad y a una mística pues que siguen estando en nuestras mesas.
Muy bien. Oye, 14 de abril al 5 de mayo, ¿cómo estarán distribuidos? ¿Cómo se inscribe la gente? ¿Cuál es el costo también para este curso virtual?
Fíjate que en costos ahí sí yo no les digo, pero yo lo que les sugiero es que contacten directamente a la coordinación del Museo Brady.
Okay.
O que estén pendientes de sus redes sociales, están en Instagram, están en Facebook, que ya tienen toda la información ahí. El curso comienza el miércoles 14 de abril. Se va a impartir semanalmente hasta el 5 de mayo, o sea, cada miércoles de las 19 a las 21 horas, porque también ya es una hora en que uno ya está más relajadito.
Claro.
No es un curso, digamos, académicamente pesado, para nada, y es un curso que sí involucra, por supuesto, pues la cata y la apreciación del vino. Entonces, pues a esa hora ya acabaste de trabajar, ya estás como más receptivo. Entonces, por eso lo planteamos así. Pero sí, les sugiero que se pongan en contacto a través de las redes del museo para que les den toda la información. Y pues también para que puedan estar pendientes de otras propuestas.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, el vino y el arte como productos culturales, impartido por la doctora Sara Gabriela Vaz, del 14 de abril al 5 de mayo en el Museo Robert Brady. Es un placer saber de estos cursos y también saber de la información que tiene el Brady y el doctora. De hecho, no, ahorita, bueno, más adelante, si alguien quiere saber el costo de este curso, también a manera de mensaje, se los haremos llegar. Pero yo sí tengo una sorpresa. Tenemos un lugar para este curso y se lo va a llevar la primera persona que responda la pregunta: ¿quién es el dios romano del vino? Está muy fácil, así es que la primera persona que responda vía telefónica, vía Twitter o a través del Facebook, se podrá llevar totalmente gratis este lugar para este curso del 14 de abril al 5 de mayo, el vino y el arte como productos culturales. Así es que ahí está la importancia del vino para que lo estén tomando en cuenta, y ahí está obviamente la invitación. Doctora Sara Vaz, muchas gracias, saludando. Estás en Ciudad de México, supongo.
Estoy en Ciudad de México, así es. El curso seguramente será impartido vía Zoom, pero no se preocupen, porque tenemos muchísimas maneras. La plataforma es muy muy amable y pues la cata será conducida, vamos a ver muchas imágenes. Por favor, pónganse en contacto con el museo para que puedan tener más información y puedan acompañar.
Perfecto. Doctora Sara Vaz, el vino y el arte como productos culturales, recuerden, a partir del 14 de abril. Sara, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, Hugo.
Ahí está la información. Recuerden, bueno, ya me están diciendo que cuál es la pregunta. Ahí les va. La pregunta es: ¿quién es el dios romano del vino? La primera persona que responda a través del 777-243-6201 o 777-243-6202 se lleva este lugar para que tome este curso por parte, bueno, del Museo Robert Brady. Ahí está la beca también Sabor a Vino Tinto para que lo estén tomando a consideración. Mientras tanto, vamos con lo que sigue.
Expresiones del arte. Entre la piedra volcánica que nos remite a la erupción del viejo Xitle en el sur de la cuenca del Valle de México, se levanta una obra maestra de la arquitectura mexicana moderna.
La Casa Max Cheto
fue construida por el propio arquitecto alemán en 1949. Única en su tipo por su ejecución y estética, por la calidad de su escala, trazo y proporciones.
La piedra volcánica ocupa un lugar particular en la obra, por ser el material predominante en la zona. Se utilizó como estructura interna y como acabado en muros y pavimentos.
En el inmueble se conjugan el funcionalismo alemán, la tradición artesanal mexicana, los principios de arquitectos de Gropius y de Le Corbusier con la naturaleza del Pedregal, que dan forma al espacio y han creado la historia particular de la casa, su jardín y el espíritu de su creador, Max Cheto.
Patrimonio artístico para conocer y conservar.
Expresiones del arte.
Tres de la tarde con 12 minutos en la radio de Morelos. Tenemos otro trabajo por parte del equipo de la radio de Morelos. Recuerden, todo este acervo está disponible en la página imrit.org, tanto los reportajes como más programas que se hacen de manera unitaria para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vamos a escuchar el trabajo de Natalia Correa sobre Miriam Ponce Ruiz, esta escritora creativa de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. Escuchemos.
Para Miriam Lilian Ponce, el lenguaje poético está cargado de metáforas que nos permiten develar lo que sentimos y pensamos de manera mágica, casi magnética. Plagado de metáforas que usa a la naturaleza para describir sentires y pensamientos, cambiando el dolor de la tormenta en un cielo despejado, transformando a las mujeres en aves que se liberan, pero que también no se olvidan de la semilla y su raíz, y que se nutren de la lluvia y el sol, que bailan con el viento, con esta alegría que necesitamos para enfrentar la vida. Creo que es mi metáfora favorita, donde la mujer se convierte en un árbol.
Para la poeta Miriam Ponce es un ancla y un espejo que se asoma a su poesía con quietud y profundidad.
Intento que mis versos sean como un espejo para el lector, un espejo donde pueden pararse frente a ellos mismos y cuestionarse quiénes son, si son ellos o no, si están presentes o no. Es un misterio. Pocas veces pienso en escribir para alguien más, sin embargo, siempre está presente ese oído que va a escucharme, como una conciencia de cómo digo las cosas y para quién digo las cosas. Aceptar que en el pecho crece una trémula semilla, futura flor, terciopelo rojo que sembró mi madre. Me parece que en todo lo que escribo está esa dualidad de lo que muere, lo que nace, lo que renace. Y la muerte siempre presente como un agente de cambio, una oportunidad también de valorar la vida. Y lo hice consciente hasta la muerte de mi madre, por supuesto. Hasta que me tocó directamente, la muerte es una oportunidad de ser otros y de vivir otras vidas.
Transfigurarse, volverse a nombrar, crear una metamorfosis inconsciente y llamar a nuestro lado más animal, es algo que la poeta Miriam Ponce hace de manera muy orgánica en el libro Otro Mundo Posible.
Había dado cuenta que este libro está habitado por tantísimos animales. Si pudiera hacer metamorfosis con algunos de ellos, por supuesto sería ese gato que está lamiéndose las heridas para sanarme a mí misma, o los escarabajos dorados para continuar dando versos metálicos y seguir cantando sortilegios, con un colibrí gigante, ¿por qué no?
Posible es un libro de poemas longevo que descubre una voz poética que va develando un camino.
Más que hablar de varias voces dentro de Otro Mundo Posible, yo reconozco una sola voz que va creciendo. Y sí, puede ser la voz de una niña que observa el mundo, que se encuentra consigo misma, que va creciendo y va también sembrando esa semilla y se transforma en madre y se enraiza y se nutre y puede pensar con estos cambios y estas transformaciones en otro modo de vivir.
Mirar las entrañas, reconocer los miedos, observar ese mundo natural con asombro y enfrentarse a la vida es algo que nos devuelve al origen, a esa sensación que nos hace crecer y nos transforma y nos hace crear otro mundo posible.
El vientre de tu madre está alfombrado de hojas secas.
Seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos. Bob Marley.
De la tarde con 20 minutos en la radio de Morelos. Tenemos una invitación por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca a través de la Secretaría de Bienestar Social y Valores en coordinación con el Instituto de Cultura. Están invitando a disfrutar del recorrido virtual de la exposición Trazos y Pinceladas de Elena del Valle Yarza para que también se acerquen a esta exposición de manera virtual. No se la pierdan. Toda la información obviamente a través del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Cuernavaca. Ahí está la invitación. Mientras tanto, vamos ahora con otro reportaje aquí a través del 102.9, El Ojo de la Mosca. Ya tenemos ganador, por cierto, gracias. Estuvo fácil, es Baco, el dios del vino, la respuesta a esta dinámica para el curso del Museo Robert Brady. Así es que muchas gracias a Jorge Betancourt, que se llevó esta beca de un curso que todos queremos tomar. Toda la información, recuerden, de este curso a través de las redes sociales oficiales de el Robert Brady. Pero mientras tanto, les reitero, el pasado 30 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Trabajadora Doméstica. Nuestra compañera Lu Arce hizo un reportaje respecto a esto para El Ojo de la Mosca y también para los medios públicos de Morelos. Así es que escuchemos esto por parte de Lu aquí en El Ojo de la Mosca.
Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sobre las Trabajadoras Domésticas, 8 de cada 10 no están afiliadas al Seguro Social. 8 de cada 10 no tienen pensión de retiro. 7 de cada 10 son de ascendencia indígena. 7 de cada 10 no tienen ninguna prestación formal. El 75% ganan menos de 2 salarios mínimos. El 30% ganan menos de 1. 9 de cada 10 no tienen contrato por escrito. CACDA es una asociación sin fines de lucro enfocada en el apoyo a las trabajadoras domésticas en materia de concientización, sensibilización y derechos. Jenny Rueda, integrante, nos platica acerca de las acciones que se emprenden desde la sociedad civil organizada para visibilizar y combatir estas desigualdades.
El Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica ya tiene desde los 90 trabajando aquí en Morelos. La idea era pues tener un espacio en el que las trabajadoras del hogar tuvieran distintas formas y vías de apoyo, ¿no? No solo como en la defensa de los derechos laborales, sabemos que hay muchas otras cuestiones pues relacionadas con sus contextos que se tienen que atender.
Desde los años 90, las impulsoras del Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica, AC, sabían que su objetivo principal sería acompañar y defender a las mujeres trabajadoras domésticas, enunciar las violencias que atraviesan y emprender acciones para garantizar los derechos laborales, sorteando los retos que implica construir desde las bases, poniendo en el centro de las relaciones con otras organizaciones que protegen los derechos humanos.
También como asociación civil de pronto es difícil mantener ese ritmo, y en lo que sí nos hemos mantenido muy constantes es en atender estas necesidades de sobre todo de capacitación en sus derechos laborales y de acompañamiento legal. Poder, ya sea de manera directa o en compañía con otras asociaciones civiles, tener acceso a recursos que nos permitan generar campañas con distintos enfoques y objetivos. Justo nosotras el año pasado recibimos un apoyo económico económico de Fondo Semillas para generar una campaña de discusión de los derechos laborales, porque reconocemos y detectamos que hay un gran vacío en el estado de Morelos respecto a la difusión de estos derechos y sobre todo los avances que se han hecho en los últimos años respecto a los salarios, a cómo calcular el salario, a la incorporación del seguro social. Entonces, poder conformarnos como una asociación civil pues nos permite tener estas herramientas y, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, ir llegando a un mayor número de mujeres.
En los primeros años de CACDA, echaron a andar proyectos sociales como bolsa de trabajo, guardería y albergue, a partir de un serio análisis de perfiles de las mujeres que se dedican a los trabajos domésticos. Muchas de ellas han tenido que emigrar de estados aledaños en busca de mejores condiciones. En ese contexto, la comunidad es urgente.
Lo sabemos que las condiciones laborales de las mujeres pues son muy complicadas y muy difíciles. Seguimos hablando de brechas salariales y todo esto, pero también es importante considerar que junto con la cuestión de género pues hay otras opresiones como el racismo, estereotipos negativos, y es justo lo que afecta a las trabajadoras del hogar. Y sobre todo por ser una cuestión que tiene que ver con los trabajos de cuidados, creo que ahí es también muy importante poder replantear ese panorama. Considerar que no solo es, pues apareciera muy sencillo o muy fácil el trabajo que ellos hacen. Sin embargo, se trata de una actividad que sí tiene un sentido de profesionalización, porque no solo es pasar el trapito sobre la mesa, no solo es barrer debajo del sillón, es decir, sí se desarrollan habilidades que pueden resultar en especialización, y considerar también que pues al final es un trabajo que nos permite a nosotros llevar el rumbo cotidiano de nuestros días.
Nacional de las Trabajadoras Domésticas lanzan una campaña de información para trabajadoras y empleadoras. ¿Cómo calculo mi salario? ¿Cuáles son mis derechos laborales? ¿Qué responsabilidades tengo en ambas partes?
Acompañamiento pues técnico y económico de Fondo Semillas, pudimos diseñar una campaña de discusión sobre las temáticas relacionadas con el trabajo del hogar, enfocándonos sobre todo en la cuestión de derechos laborales. Esta campaña tiene como foco principal, obviamente, a las trabajadoras del hogar, a las empleadoras, pero también buscamos sensibilizar a la sociedad en general, porque pues creemos que a través de un trabajo unido desde varios puntos y desde varios lugares, es que vamos a poder lograr este reconocimiento, ya no solo público, sino también pues legal y social, de los aportes tan importantes que realizan las trabajadoras del hogar. Esta campaña está enfocada sobre todo en difundir y en poder sentarnos a abrir esta conversación. Ofrecemos asesoría, ¿no? Es decir, si las compañeras trabajadoras tienen alguna duda respecto a su empleo, cómo es la relación con su empleadora, pueden acercarse a la asociación. Y también en el caso de las empleadoras, y bueno, me refiero a empleadoras porque si bien también a veces los hombres pueden ser quienes contraten a las trabajadoras del hogar, pues sabemos que en su mayoría siguen siendo mujeres. Entonces, nosotras queremos funcionar como una especie de punto de conciliación. La idea es que podamos sentarnos a conversar tanto con trabajadoras como empleadoras. Existe una ley que sí sustenta los derechos laborales de las trabajadoras.
Ahí estaba el trabajo de nuestra compañera Luarce para Morelos en la Hora Nacional. Recuerden que se pueden sumar a la campaña que impulsa CADDA y también pueden obtener más información a través de la página www.caddatrabajohogar.org. Va de nuevo, www.caddatrabajohogar.org, o de cualquier modo, a través de mensaje en nuestras redes sociales, les mandamos la página precisamente para esta iniciativa. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Laura Duarte en la producción total de este espacio radiofónico. Gracias también a Héctor Vargas en los controles principales de esta estación de radio. Mi nombre, Hugo Tenorio. Nos escuchamos mañana a 2:30 de la tarde en las cuatro frecuencias de la radio de Morelos. Los dejamos con la segunda propuesta musical de Stanley Turrentine, nacido en 1934, saxofonista estadounidense de jazz, figura legendaria también de este instrumento. Vamos a escuchar Sonny. Con esto nos despedimos, iniciando esta semana a través de los medios públicos de Morelos. A las 5 de la tarde viene el Luarce también, para que no se la pierdan, y a las 4 de la tarde la rueda de prensa de los servicios de salud luego de Semana Mayor, para saber cómo sigue también la jornada estatal de vacunación, obviamente en el estado de Morelos. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.
direccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.